Shop the Sherwin-Williams sale and get 30% off Duration, SuperDeck, and Woodscapes products August 14th through the 24th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc su partido de local. En la institución celeste no hay días tranquilos y se encuentran con la incertidumbre del tema del estadio y también por uno de sus fichajes. Les informaremos sobre todo lo que está sucediendo en el entorno de la máquina. Además, tendremos una entrevista exclusiva con Salvador Escobar, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, que nos hablará sobre el gran cierre de temporada que están teniendo en la pelota caliente. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sport.
La Fantasmagórica.
¿Qué tal, amigos de la Octava? Con el gusto de saludarles. Estamos en Monterrey para el partido de Tigres frente a los Pumas, que aquí generalmente no les va muy bien. ¿De qué vamos a platicar hoy? De las eternas telenovelas que arma el equipo Cruz Azul y generalmente fuera de la cancha. El colombiano Borja, que llegó a través de los asesores, que después los pusieron a negociar con su verdadero representante, con Pachón, se fue a Colombia. Y se fue a Colombia y se desató la ola de rumores. Los pro-asesores, los anti-asesores. Unos dicen que no va a regresar, que se fue a Colombia y que no regresará. Y no regresará porque le cambiaron las condiciones. Como al principio de esta historia, el contacto no lo hicieron a través de sus representantes, sino de un tercero, bueno, pues al parecer le prometieron cosas que cuando ya habló con los dueños del circo, con Iván, con Alonso, con toda su gente, y le dijeron, eso no te lo prometimos nosotros, eso te lo prometieron algunos consejeros, eso no está en el contrato, y que por eso se fue. Dijo, así no me conviene, así no me la platicaron. Y se regresó y dejó a Cruz Azul chiflando en la loma. ¿Por qué? Porque ya empezó el torneo, porque dejaron ir a Sepúlveda, porque no pudieron negociar con el Memote Martínez al que se lo ofrecieron. Y ahora tendrá que salir al mercado, jugársela como está, con el Toro y con Levy. Eso los deja un poco descuadrados, o buscar en el mercado, a ver cuándo llega, cómo llega y todo este rollo. Otro, decían, es que le falta la plaza de extranjero, y realmente la tenían, porque se fue Riveros y se fue Favarelli, y llegó para Vecino, tenían libre esa, ¿sí? Porque Cándido, el lateral ni siquiera está registrado, la tenían libre, y ahora ya tendrán la plaza de Bogus, al que al final cuentas sí se arreglaron, es un jugador seleccionado polaco, que tiene mercado en Europa, que tiene mercado en la MLS, y después de muchos estiras aflojas que tú ya mía te la presto, al parecer se regresa al fútbol de la MLS, donde tiene un gran cartel. Y mientras todo esto sucede con este Cruz Azul, que tendría que estar peleando por buscar finalmente un título que no tiene, con Iván Alonso, está metido en una serie de telenovelas, que si su estadio, que si se mudan a Puebla, que si se regresan a la Azteca, que si se fue Borja, que por qué va a regresar Borja, que si no va a regresar Borja. En fin, la telenovela eterna de los capítulos fuera de las canchas de Cruz Azul. De esto y de las Super Chivas de Beas, que están en la cima y que ganaron con gol de último minuto. De esto y más hablaremos hoy aquí en Octava.
¡Oli, oli! Nacho Atmas Suárez, servidor Enrique Veas, aquí andamos en el show de la Octava Sport, en donde, mi querido Nacho, aunque el Guadalajara está congelando al país, ha llegado una onda polar de un frío gélido, porque hace un chingo de frío en la cima, no queremos hablar del Guadalajara. ¿Por qué? Porque parece que otra vez más Cruz Azul vive momentos muy complejos. Mi querido Nacho Fantasma Suárez, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Pues no, también con frío, no tanto por Chivas, porque está en la cima, por dos partidos. Yo mejor me espero porque... hace algunas temporadas, en la fecha 4, ya los hacías campeones y decías el mismo discurso y terminaste mentando madre. Entonces mejor me espero con este frío. Estamos en Monterrey, venimos al partido de Tigres frente a Pumas en la tarde y está haciendo frito en Monterrey. Pero bueno, pues al final cuentas la telenovela de Cruz Azul, que tendríamos que estar hablando, que juega contra el Atlas y que tienen un gran proyecto y que son... o se deberían ser considerados favoritos para el título. Pues no, siempre los problemas extracancha de Cruz Azul van mano.
Pero ¿sabes qué, Nacho? La verdad es que el tema de Cruz Azul pasa por evidentemente es un tema multifactorial. Yo siempre lo he dicho, creo que no ha habido la capacidad de poder formular algo que realmente convenza a todo el actor en la cooperativa. Le ha dado mucho... Y el señor Velázquez pues sigue tratando de dar pasos necesarios al liderazgo del proyecto como tal, pero sí creo que no sé qué tanto realmente le mueva el tema de fútbol el señor Velázquez, que apostó por un señor como es el señor Iván Alonso. Creo que también ha tenido muchísimos errores de su llegada. Pues acuérdate que llegó en un marco de problemas gigantescos, incluso Armando Martínez en televisión. En una opinión pública ventiló el tema de Iván Alonso antes de que llegara a Cruz Azul y les dijo, ahí lo dijo en Televisa, en la plataforma Televisa. Pronto ver que este proyecto con Vicente Sánchez se pitorrea, el tema de ciertos futbolistas que no han podido colocar, Bogus se saldrá, yo no sé por ahí quién inventó el tema, como tú lo dijiste, de que las plazas de extranjeros. Y el gran tema es que por un futbolista como es Borja, que es un gran goleador, un futbolista colombiano, y se termina armando un escándalo, Nacho, a mi entender, innecesario. Por un futbolista que hoy, pues, sus compromisos familiares, su entorno, yo no sabía, pero que tiene 5 hijos. Y entonces, ¿de quién lo que en los trámites regresó a su país para que justamente... él viniera? Borja va a terminar jugando en Cruz Azul, es lo que me dice Nacho. O sea, Borja está cerrado.
Porque hay las dos versiones, los que no quieren que se les caiga el negocio porque llevan operando ahí con unas comisiones. Mira, primero, nadie puede defender a Iván Alonso, más allá de que ahora ha hecho contrataciones no como las que hizo en Pachuca. Lo que pocos saben es que a Pachuca no llegó su primera... experiencia con Pachuca, con el grupo Pachuca, del que no salió bien, no fue por un tema eminentemente deportivo ni como director deportivo. Él llegó a Pachuca con una propuesta de una fundación para hacer cine cine en las zonas más desprotegidas del estado de Hidalgo. Llevar el cine, así como Cinema Paradiso, a esas con una fundación, y pedí $1,000,000 para que en apoyo a esa fundación para llevar el cine a esas ciudades desprotegidas. Y después, bueno, pues después de muchos meses apareció ahí como director deportivo, donde duró muy poquito, duró menos de 6 meses con Vicente Sánchez, al que trajo también de Uruguay. Y en esta telenovela, pues hay dos versiones, la de los asesores y sus amigos, y las que no son amigos de los asesores. Pero a final de cuentas, aquí, más allá de quién tenga la razón en esta telenovela, porque hay distintas versiones, es que Cruz Azul se queda con las manos en la puerta. Les habían ofrecido al Memote Martínez cuando salió Sepúlveda. Y era pues además era mexicano, que era lo más relevante, era un poquito más, pero, era más pero joven que Sepúlveda.
Nacho, Memote para la máquina cuando ya no hizo goles. O sea, hasta le trajeron...
Espérame. A ver, era el sustituto de un delantero mexicano a la salida de Sepúlveda, no para que fuera un revulsivo.
Pero Nacho, Bogus, te digo dónde va a jugar Bogus en Houston, con Héctor Herrera.
Sí, pero a ver, ¿y eso qué tiene que ver?
Bogus va a jugar, para que la gente lo sepa. Y ahora sí me des una primicia, capiche Jimmy, que nunca me subes.
¿Qué tiene?
Bogus pues va a jugar en Houston.
No, Bogus, pero eso quién
Bogus
es.
Bogus va a jugar en Houston. No va a haber. A ver, ¿y por qué no te preguntas por qué a Bogus lo sentaron? ¿Por qué Bogus, que fue uno de los fichajes bomba, de plano no lo terminó usando tanto Larcamón? Pregúntate eso es lo que llama la atención. Y ahora, el tema con Borja, que es un delantero calal, River, de Copa Libertadores, todo. Pues va a venir una parte del proceso, va a
terminar que la pasó muy que mal en River, ¿eh? En River, ¿cuántos goles anotó Borja?
Yo no sé en dónde, te digo algo, yo no sé en dónde, perdón, Nacho, yo no sé en dónde se terminó armando el escándalo. Te voy a decir por qué. Porque si Cruz Azul, si el cuerpo técnico, todos están de acuerdo con el proceso del futbolista, ¿por qué salieron ayer a hacer el escándalo? Porque se regresó a Colombia. Es lo que yo ya no entendí nada más, ¿no? Pero
a mira, lo que yo voy es... Al final de cuentas, hay muchas historias, o sea... Bogus sí. es un volante, no es un delantero. Hoy Cruz Azul, el gran problema es que si Borja no regresa, pues no tienen más que a Levy y no tienen más que al Toro Fernández. ¿Por qué? Porque no pueden contratar a alguien más de la Liga MX. Tendrían que ir por un delantero extranjero en Sudamérica o en otra parte, porque no pueden digamos, contratar ya de la Liga Nacho, MX.
Borja sí va con Cruz Azul.
Yo, sí, pero yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Borja, mira, yo tengo otros datos. Yo creo que no va a regresar Borja, porque lo que le ofrecieron en primera instancia, que no era el representante de Borja, que era el señor Pachón, y que sí se lo ofrecieron el representante de Cataño, que era Santiago Larte. Pues le dijeron, ¿sabes qué? Eso que te ofrecieron los otros, pues aquí no te lo vamos a cumplir. Entre eso, entre que no le convence tanto al Arcamón, entre que la temporada pasada no le fue nada bien a Borja con River, pues hay mucho material que no tendría por qué estar pasando en la fecha 2 con un equipo que en teoría, por lo que ha invertido más de $100,000,000, pues ha fracasado, porque ya no tiene ni siquiera al técnico que les dio el único título que tiene Cruz Azul en los últimos de la era Iván Alonso.
Ahora, Nacho, yo veo a un Cruz Azul que, más allá de este tema, yo no sé dónde se le quiso jalar el tema de que era un candidatazo para ese torneo. Yo se lo dije a Luis, se lo dije a Carlos Ponce de León, te lo digo a ti. Hoy Cruz Azul, más allá del tema ahora que va a arrancar a las 5 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc, vamos a ver, tan asustados por el tema cancha de los... ¿Cómo poder lograr encaminar para que sepan que van a terminar jugando en el Azteca si les dan la noche, que seguro así va a pasar, y poder proyectar? Porque de nueva cuenta, como con León, creo que Cruz Azul hoy se separó muy rápido de lo que incluso con Vicente Sánchez tuvo protagonismo en Liga y el título de CONCACAF. Y no es para hacerle campaña constantemente a Vicente Sánchez, solo que se equivocó en la toma de lugares por una visión que hoy sigue raspando a 6 de esa toma de decisiones, que era el estilo. ¿Me vas a decir que realmente se retiró el estilo con Ramón que dice quiere el proyecto del señor Alonso?
Mira, a ver, después, si inviertes 100 millones de dólares, como ha invertido Cruz Azul o más, tienes la obligación de ganar títulos y solamente a ganarle con CONCACAF. Cruz Azul tiene la obligación como la tiene Monterrey después de gastar tanto y no ha podido ganar. El que ha estado más cerca es el rival, el Monterrey es Tigres. Y acá el rival de Cruz Azul es América. América ha ganado y no ha gastado lo que ha gastado Cruz Azul. Yo creo que a Iván Alonso se le acaba su crédito en este torneo. Si en este torneo, con lo que tiene, porque más allá de si le llevaron y no quería a Borja, ni él, ni Larcamón, pues la obligación era tener un centro delantero antes él, no soltar a Sepúlveda si no tenía algo seguro. Y ahí evidentemente se equivocaron. Y eso va a obrar en contra de Cruz Azul. Yo sí creo que Cruz Azul es candidato al título. Tiene una media cancha con Márquez, con Paradela, con Palavecino, con Charlie Rodríguez. La verdad, tiene una de las mejores medias canchas del fútbol mexicano. Si el Toro anda bien, le va a faltar un 9. Tiene... Y la verdad, Cruz Azul es candidato al título, te guste o no te guste, es candidato al título junto con América, junto con Toluca y junto con Tigres. Chivas con todo y que está pasando por un gran momento y me da muchísimo gusto lo que le está pasando a Chivas porque ese es el camino. Aún no, yo no los veo como favoritos al título, pero está en el camino de que si este proyecto lo consolidan todavía y lo siguen trabajando una temporada más, va a ser un gran contendiente. ¿Por qué? Porque finalmente están apostando no a tus vacas sagradas, porque como tú querías a Alan Pulido y a Chicharito, o a Vela, están apostando por lo que siempre tuvieron que apostar hace mucho tiempo, Chivas, los jóvenes.
Ahorita vamos a hablar de nuestras Chivas, Nacho, porque eso es que tú ya le das más alto, Luca. Rápidamente, don Ignacio Fantasma Suárez, antes de dejar y leer mensajes, ¿alguna actualización del tema de Alexis Vega? ¿Cómo ves el tema? ¿Se perderá ya con esto el tema del Mundial? ¿Qué sabes de la recuperación? ¿Por qué se tomó la decisión ya sobre ya Vega arrancado el torneo?
Alexis Vega está tocadísimo de las rodillas de hace muchísimo tiempo. Tiene 4 operaciones en rodillas. Ese es su talón de Aquiles desde que lo vendieron a Chivas. Ahora, aunado al problema que tuvo, a mí dicen, sí, es que va a estar 4 o 6 semanas. Sí, le van a hacer una limpieza artroscópica otra vez en las rodillas que tanto problema tiene. Pero me dicen aquí en Toluca, gente cercana, que después del Mundial, porque él se está operando ahorita para estar más o menos en 2 meses, estar listo y poder ir a la Copa del Mundo. Pero si es que va a la Copa del Mundo, están hablando que lo vuelven a intervenir después del Mundial. O sea, el tema que tiene Alexis Vega no es nada más de la limpieza artroscópica que le van a hacer ahora y que era necesaria. ¿Por qué esa es la limpieza? Porque te quedan pequeños fragmentos de huesillos, de cartílago que te causan muchísimo problema. Este problema de las rodillas no es el que lo alejó en la liguilla del Toluca, porque el que lo alejó de la liguilla del Toluca fue un problema muscular de un desgarre que se volvió a resentir porque tiene mucha masa muscular. Este problema fue del grave problema que tiene de rodillas Alexis Vega. Ojalá le alcance a regresar, que no le moleste, porque él se opera, ahora decide porque quiere ir a la Copa del Mundo. Sabe que fue un fracaso total para él en lo personal, Qatar, y quiere jugar el Mundial. Y por eso se operó, y por eso se sometió a esta limpieza articular, aunque me dicen que necesita otro tipo de operación y que podría ser después de la Copa del Mundo. Ojalá le alcance, pero va a ser complicado.
Uf, eso está durísimo, Nacho. Eso está durísimo. ¿Tú crees que con esto qué te dice el entorno del Toluca?
No, están preocupados. Porque mira, el tema de Alexis,
pues todo lo vimos y todos decíamos, le alcanzará, podrá ser campeón con Alexis, y salió como Pepe el Toro con una sola pierna a cobrar los penales y fue campeón y entró prácticamente con una pierna, pero era un problema muscular el que tenía. Pero el grave problema que ha tenido siempre Vega es en las rodillas. Tiene 4 operaciones y todo esto le causa problemas. Ahora la limpieza era necesaria porque le molestaba muchísimo. Y entonces decían, a medida que te forcemos va a molestarte. Si no te hacemos una limpieza, en 3 meses va a ser inevitable que te operemos de algo más severo. Entonces sí, olvídate del Mundial. Por eso, esto que hizo Alexis Vega es como persignarse, decir, me juego esta última carta para poder estar en el Mundial. ¿Cómo regrese después de estos 2 meses en ritmo y todo? Pues sabrá Dios, pero por eso lo hizo Alexis.
Caray, 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 qué tema, ¿eh? Qué tema. A ver, hay muchos comentarios. Dice, señor Puctur, usted sabe, porque me han estado tirando candela en los últimos días y creen que por eso no hemos leído los mensajes. Y tienen razón, ya me cansé de tanta... ¿Sabes qué, Jordán? Pon los mensajes y hoy tampoco los voy a leer. O sea, si van a estar así de gandallas, tráguense con sus propias palabras. Porque aunque usted no lo crea, vamos a hablar del Guadalajara al regreso del corte. Vea, eres muy... Mira, por ejemplo, ese de Miguel, no lo voy a leer. Gracias por escribir, pero no lo voy a leer. A ver, el otro dice, andas muy... Ese tampoco lo voy a leer, de Edgar Lascano. Gracias por escribir, Edgar. Luis Guerrero Treviño, espero que
tampoco.
Tampoco lo va a leer. Tampoco, Luis Guerrero, gracias. Dice, ¿qué tiene que ver, huevón? No, ese no lo entendimos, Martín. Usted póngalos. Dice que Luis Castillo apuesta la cabellera Diana contra el rojinegro porque ahora sí sale con su gorra de Make America Great Again. Ah, bueno. Es que a Luis lo asustaron, le dijeron ahí en Estados Unidos, que si hablas mal de Trump no te van a ir al Mundial de Estados Unidos. Dice, ya vieron, oye, la nota de hoy, Nacho, está fuertísima. 70 y cuántos países, ¿no? Incluido Colombia, Uruguay y Brasil.
No hables mal, porque es el candidato al Nobel, él quería el premio Nobel de la Paz. Todo era paz en el mundo y cordialidad.
Iban a ser los brasileños.
Es el premio de la FIFA.
Y no nos trajeron a Brasil para ni un hinche puertito. Yo, ¿por qué ya va a jugar 2 acá? Pero qué rudo, dicen las fuerzas básicas del Cruz Azul, no hay un delantero en serio. Dice,
oye, te pregunto,
los chismes del Cruz Azul.
Si llega Trump al Mundial o no.
¿Mande?
Si llega Trump al Mundial o no.
Si llega, ¿eh? No, creo que va a llegar. Claro que va a llegar. Mira, por ejemplo, dice, ¿cuánto pierde este programa sin Ponce? Pues vete a ver Los Infiltrados, güey. Si no los viste, velos a la 1 de la tarde y velo a las 3 de la tarde. Y ahí seguramente vas a divertir un chingo, güey. Con Chirinos, con el mismo Luis Castillo, con la querida Pawis. Vete a ver allá a Los Infiltrados. ¿Qué haces aquí si pierde mucho este programa sin Ponce? Dice, ¿qué pasaría si Trump invade México en año mundialista? Eso no creo que pase. Eso está muy rudo, muy, muy, muy rudo, ¿no, Nacho? Está tema complejo, pero no... Imagínate lo que sería para Japón, Corea, que no tienen tampoco una gran relación y que en el 2002 se hubieran invadido. Dice, veas, dale la Copa a Chivas por segundo partido ganado gracias al árbitro, refuta lo contrario, te escucho. Ahorita, insisto, vamos a hablar del Guadalajara, aguántenme porque me voy a poner... Ah, mira, ya, aquí está mi colchita, ya llegó mi colchita. Vamos a una pausa de aquí en lo que me abrigo bien, Nacho, porque hace un tamadral de frío.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Acá andamos, Nacho. Gracias por seguir. Gracias por todos los comentarios que están llegando. Muchas gracias. Esto fue el día de ayer. Ayer andábamos allá en la parte alta de Chihuahua. Para los amigos de la radio, una imagen de un servidor. Nacho, ¿de qué te ríes, güey?
Es el chiste que me contaron.
¿De qué te ríes, Nacho? O sea, estuvimos allá en la parte de la sierra de Chihuahua. Y solo me gustaría saber, Nacho, tu comentario de este Guadalajara, de la manera más objetiva.
La verdad, me da mucho gusto porque sin comprar espejitos españoles, sin traer a alguien que hable de fútbol como si fuera una fórmula química. Cuando trajeron a Javier Mier de bajo perfil, cuando ves las contrataciones, el que me ha sorprendido de verdad, desde hace mucho no había un jugador así, Kevin Gutiérrez con el número 11, este jovencito mexicoamericano que lo traen de la MLS, que le ganaron al América. El caso de Dani Aguirre, ese central por derecha con mucha llegada, que para mí es uno de los grandes descubrimientos. Ver cómo está jugando Romo como líbero, con esos trazos de 30, de 40 metros, cambios de juego, cómo está llegando desde su zona, cómo Milito echó a todas las vacas sagradas, a los Mozo, a los Guti, a todos ellos que le aportaban quizá la dosis de experiencia y calidad, pero no esta dinámica. Si me preguntas, ayer no fue el mejor partido de Chivas, creo que en el segundo tiempo lo anuló Caixinha y Juárez, porque también Juárez es buen equipo, pero este equipo de Guadalajara, por momentos, con esa dinámica, con esa línea de cinco, Brian González, yo creo que es para mí es mejor ahora que Mateo Chávez, y le puede pelear a Gallardo un lugar en la selección. Este equipo de Chivas contagia. No creo que le alcance para ser candidato al título, pero me da mucho gusto
¿por qué
ver
no?
a este Guadalajara. ¿Por qué? Porque este Guadalajara sí es el que quisiéramos ver los aficionados. Porque este no puede ganar o perder, pero así, bajo estas formas, con jugadores mexicanos que a lo mejor desconocidos para muchos, pero que ves que saben a qué juegan, ves la intensidad que juegan. Van a perder, sí, y van a cometer errores, sí, porque los jóvenes, por mucho talento que tengan, van a tener picos altos y picos bajos. Va a caer el Guadalajara, va a tener bandazos, porque hasta que estos jugadores se estabilicen. Pero lo que están haciendo, este proyecto, junto al que después de Matías Almeida, es el que más satisfecho me tiene. Más allá de los espejitos de hierro, más allá de las vacas sagradas, se olvidaron de las vacas sagradas. Mira, trajeron a Marín y trajeron a Sepúlveda para tratar de madurar a la hormiga. Sí, no son rutilantes, no son las estrellas que querían todos los aficionados, pero es la manera de consolidar jugadores.
Cuando Guadalajara perdió, porque le metió mucho vigor y mucho ritmo, creo que el caso de Sepúlveda bien presionando en la parte alta, y el servicio y la asistencia de Marín para que ya el Padilla se vistiera. Creo que no sigo sin entender por qué a Huguito Campero no le están dando más minutos. Está prefiriendo a Santi Sandoval, incluso a Tapias puede por encima de
Muy bueno, es el mejor jugador que Camberos. A mí me encanta Santi Sandoval, me encanta. O sea, son jugadores que tienen futuro. Yo, si me preguntas por qué, me da mucho gusto que estén en la cima, pero más gusto, más allá de los... Es la forma en que de repente están enfrentando. No lo mantienen todo el partido, pero están jugando de verdad de manera muy agradable. ¿Por qué no veo a Chivas, a este Chivas, como candidato al título? Porque si bien otros equipos del top 5, que son los grandes candidatos, van a tener ausencias, a Chivas, así como está jugando, Aguirre seguramente se va a tener que llevar a Romo, se va a tener que llevar a Brian González, va a llevar quizá al Piojo, alguno otro, y tres ausencias de este nivel en un Guadalajara que tiene formación van a ser brutales para Chivas.
Y seguramente sí va a terminar siendo Hormiga González, aunque Berterame también sabe que no va a aflojar el paso, ayer lo hizo con Rayados. Vamos a ver lo de Santi, pero a Santi al no Piojo. Lo van a dejar fuera. Evidentemente va a estar el tema de Romo, y yo sí sigo creyendo que lo de Brian González, la cotorra. Y lo de evidentemente también.
El tal Rangel.
Richie Ledesma.
No, Richie tiene que hacer switch. Yo creo que no les va a dar el tiempo de Richie Ledesma, pero mira, el Tala, Romo.
Pues es igual que lo de Fidalgo.
No, porque hay que hacer switch. Todavía lo de es más complicado. Pero mira, quitándole a Tala, quitándole a Romo, quitándole al Piojo, y le quitas uno más. Cuenta a, si quieres, a Brian, o cuenta a la Hormiga. Son cuatro. para un equipo como Chivas, que no puede, que tiene que recurrir a jovencitos, en la liguilla le va a pesar. Por eso yo no veo a Chivas como candidato. Sí va a pelear, va a ser un gran animador como no lo había hecho antes, pero por la dinámica, por la manera de que juega. O sea, ves a Milito tan enchufado, ayer se metió casi, creo que quería barrerse en algunos momentos. Ese técnico es el que quería ver.
Pues vamos a ver y escuchar sobre todo este pulso de la Liga, Nacho, del triunfo también de Pachuca ante León, del triunfo también de Puebla a Mazatlán, del triunfo de Rayados a Necaxa, y ya lo saben, nos esperamos hoy en la transmisión de Tigres contra Pumas.
Nos vemos al rato, acá estoy.
Eso es todo, mi Nacho. Fuerte abrazo.
Vamos. Abrazo.
Pulso de la Liga.
El pulso de la Liga MX.
Habla Gabriel Milito, técnico de Chivas.
Y el mérito es el compromiso de todo el equipo para defender, la concentración, la atención. Consideramos muy importante en este campeonato esa solidez defensiva que nos permita siempre estar en partidos. En líneas generales, el comportamiento colectivo de todo el equipo ha sido muy bueno, desde el esfuerzo, desde la colaboración, tanto para jugar como para defender. Hemos sacado adelante un partido muy, muy difícil, muy, muy complicado. Seguramente Juárez gane muchos partidos, y venir a este campo y haber ganado le damos mucho valor.
Jesús. Habla Pedro Caixinha, técnico de Juárez.
Así fue. Hay que felicitar a...
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Deporte Express.
Pues, Salvador, gracias por estos minutos aquí con el presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. ¿Cómo se vive ya estas semifinales, las emociones de poder conocer al campeón de esta temporada y que pues será ese representante que México también está esperando?
Sí, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias porque están por acá con nosotros. Sí, a ver. Es un cierre de temporada. Primero, que la temporada nos tiene contentos, nos tiene felices, pero un cierre muy intenso porque además es saber quién nos va a representar en Serie del Caribe. Entonces, estos componentes, tanto de un cierre de liga muy intenso con la representación en México, ¿no? Y ese componente, pues me parece que nos tiene muy emocionados, con mucha expectativa en estas semifinales. Y nada, listos para que todo suceda en un marco espectacular en Serie del Caribe Jalisco, ¿no?
¿Cómo ha sido vivir lo que es el béisbol hoy en día? Siempre ha sido el rey de los deportes, pero creo que ya se ha quedado de un lado el decir, ir al béisbol es aburrido, ver un juego de béisbol, aguanto las primeras dos o tres entradas y me voy. Hoy cada vez la experiencia es mejor para el aficionado.
Sí, y qué bueno que lo mencionas. Mira, si algo llegamos con convicción en este cambio de gestión a la liga es... justo atender eso, ¿no? Regresar y acercarnos al aficionado y poner más herramientas a su disposición para poder disfrutar. Hay un grueso de aficionados, muy, muy importante, de aficionados que disfrutan del béisbol de una manera apasionada e histórica, y lo conocen bien, pero también hay mucha afición. El béisbol ha crecido mucho también gracias a que están descubriendo el béisbol, la experiencia ha mejorado, como bien lo dices, y para mí mejorar la experiencia tiene que ver con lo que nosotros proveemos, con herramientas, con mejor tecnología, que tengas una buena página web, que tengas una buena aplicación, que tengas más data, ¿no? Inmediata, y obviamente la comunicación que le damos, ¿no? En nuestras redes sociales, a través de ustedes. Ese acercamiento ha hecho que se vaya fortaleciendo el conocimiento del béisbol, y yo, mira, de cerca he estado viviendo cómo gente que no sabía nada de béisbol va a un par de juegos y dice, oye, esto está padre, esto se disfruta mucho, y entonces es eso, le debemos proveer de esta información. La experiencia en los estadios ha mejorado muchísimo, muchísimo en los últimos años, y qué te puedo decir, hoy tú ves las pantallas espectaculares con unos gráficos, con data, con que te hace entonces tres cosas: vivir el juego, tener información en el parque, y además, si quieres, en tu pantalla, en una tableta, aquí en tu teléfono, poder estar viendo más información de lo que está sucediendo acá. Entonces, es interesante cómo ahora se disfruta el deporte, y creo que el béisbol no se ha quedado atrás en ese sentido.
Y de estos cuatro semifinalistas, ya dos series con una ligera ventaja importante de 2-0, pero ¿cómo ve estas cuatro novenas que buscan ese objetivo y que han hecho una gran temporada y por eso están en donde están?
Mira, me encanta. Primero me encanta porque está Mexicali y Charros, que ya en temporada se dieron unos buenos agarrones. Y qué decir de la parte territorial entre Guasave y Culiacán. Como bien dices, hay una ligera ventaja. Vamos a esperar. Hoy se reactivan las series. Vamos a ver qué tanto pesa la localía de Guasave y de Mexicali. Y yo eso, lo que sí te puedo decir es lo que he visto en todos los playoffs, es que me deja tranquilo de que van a salir dos novenas espectaculares, dos novenas que nos van a representar muy bien, obviamente reforzadas, pero estamos viendo un gran nivel de béisbol. Eso me encanta, y la afición está disfrutándolo de una manera espectacular.
Y además también con la incorporación, ¿no?, de franquicias como Jaguares de Nayarit, también Tucson. ¿Qué ha significado para la Liga Mexicana del Pacífico tener en Arizona también ya esta representación con una liga mexicana, y que también el que vive allá, el paisano, disfrute por lo menos una probadita de lo que es México y tener al béisbol en Estados Unidos?
Sí, bien, lo decíamos al principio, que ya la afición allá está y estaba ávida de que el béisbol estuviera permanente allá. Y yo creo que gracias a eso es que está el espíritu de seguir buscando esa alternativa y de que sí se logre el tema de documentación y papeleo para que ya podamos cumplir con ese sueño. Pero justo lo que dices, esas probaditas que se tuvieron y que se han tenido nos han permitido acercarnos allá, ¿no? El compromiso está en que lo vamos a seguir buscando, y seguramente en próximas semanas, meses, estaremos dando a conocer noticias sobre ese tema. Y el otro componente que llegó también con toda la energía y pintó un estado de Jaguar, ¿no?, como es Jaguares de Nayarit, y lo hizo con grandes resultados. Entonces, estos componentes le vinieron a poner un ingrediente bien interesante a esta temporada, y con muchos aprendizajes, insisto, tanto de las franquicias como de nuestra parte en la liga, con todo lo que menciono que hemos puesto a disposición como plataforma, ¿no? Entonces, contentos por lo que estamos viendo.
Sí, sobre todo ahora que se nos iba a ir el fútbol, hay una comparación de lo que hay en la primera división mexicana, en donde el fútbol está concentrado en la parte del norte y del centro del país, pero en el sur no tenemos representación en la Liga MX. Y en la Liga Mexicana del Pacífico tenemos desde el norte hasta el sur del país, obviamente lo que compone el centro. ¿Qué significa también abarcar tanto territorio y que la gente de toda la República esté metida con representación de algún equipo? Después podrían ser más, pero es difícil ver que tanto territorio abarque un deporte.
Justo eso. Mira, yo creo que el béisbol en México tiene una historia tremenda, ¿no? De nuestros abuelos y más, el béisbol era lo que más se veía en México. Obviamente va teniendo su momentum, va teniendo sus etapas históricas, pero también va poniendo nuevos retos. Y creo que sí da mucho orgullo saber que estás encabezando una de las dos ligas importantes del béisbol en México, de las relevantes, de las profesionales y de las que hacen llegar el béisbol a más territorio. Mucho orgullo, y además que te digo que tener una liga en un periodo como una liga de invierno, en un periodo donde los peloteros vienen a proyectarse y vienen a buscar nuevos espacios o firmas o irse a Estados Unidos, pues por supuesto que nos da mucho orgullo, porque para eso trabajamos. Ahora, imagínate, viene la Serie del Caribe y es la cereza en el pastel de un evento a nivel mundial que pone en alto el béisbol mexicano. Entonces, no podemos pedir más, ¿no? Más bien queremos que haya más, y creo que en ese sentido sí nos da mucho gusto y con mucho orgullo trabajamos para ello, ¿no?
Y ahora metiéndonos a la Serie del Caribe, ¿cómo se recibió esa noticia de que pues no se iba a poder hacer en Venezuela por todos estos temas que sigue viviendo lamentablemente el país y que México podía tener pues este torneo que lleva varios años haciendo ruido, que el año pasado también se empezó a hablar de qué era lo que iba a pasar, la última edición con peloteros mexicanos brillando, ¿no? Pero, ¿cómo reciben ustedes esta noticia de la posibilidad de que fuera en México?
Mira, primero con sorpresa, porque a como se fue trabajando en la Confederación, sí había mecanismos que nos ayudaban a proteger el evento, ¿no? O sea, siempre está, es muy importante que sea la circunstancia de cada país, desde climática hasta económica, el evento suceda. Y eso nos permite tener mecanismos para eso. Yo te diría sí sorpresa, porque hasta el día límite de lo que nos marcaba nuestro protocolo es que de diferentes factores es que vemos que no está en posibilidad de que sea en Venezuela. Entonces, hubo un periodo ahí, medio un limbo, porque tenemos que redefinir qué iba a pasar, ¿no? O sea, se quedó sin sede en ese momento la Serie del Caribe y justo no paramos de trabajar dentro de la Confederación y tener estas opciones en la mesa, ¿no? O sea, decir qué puedo hacer, qué puedo poner, cuáles son mis ciudades y primero si tenemos la voluntad y la disposición de tomar un evento con los riesgos que eso implica. Dijimos sí, somos México, nos gustan esos retos y por supuesto que el pelearlo en la mesa con Dominicana y con Puerto Rico, que también la querían, pues obviamente no fue fácil, pero teniendo estas alternativas como Jalisco, pues obviamente nos quedamos con esta gran alternativa y hoy contentos de que así haya sido, ¿no?
Y ahora que va a ser en México del primero al 7 de febrero, ya a la vuelta de la esquina, ¿cómo llega a esta responsabilidad? Porque si México había tenido una gran participación en la última edición y se empezaba a tener la expectativa de poder ser campeón en la siguiente edición, que va a ser la de este 2026, con dos representaciones, ¿qué tanto también llega esa responsabilidad de decir, tenemos que ganar sí o sí porque estamos en casa, porque tenemos estos dos conjuntos y al final la gente se va a hacer sentir?
La otra vez me decían que hay un porcentaje muy bajo de los que logran ser campeones en su sede, ¿no? Y yo les decía que este año va a empezar a cambiar ese porcentaje. Yo vengo diciendo que por lo que estoy viendo de nivel de béisbol de nuestra liga, México va a ser campeón en esta Serie del Caribe. Y ahora que cambió la circunstancia y que lo tenemos en casa, pues vamos a ser campeones en casa, ¿no? Ahora, bien lo dices, hay una responsabilidad porque ya no solo tienes una opción, tienes dos alternativas porque ambas van a llegar muy fuertes y ese es parte del compromiso de tener un segundo representativo, no solo poner un equipo por ponerlo o mandar al subcampeón, sino sí fortalecerlo y eso te implica una responsabilidad mayor porque llegas con dos equipos de mucha calidad, ¿no? Entonces, sí con una expectativa porque crece la probabilidad, pero también la responsabilidad.
Sí, esta responsabilidad que también, ¿cómo lo van a aprovechar para seguir acercando al aficionado, ¿no? No sé si tengan pensado hacer algunos entrenamientos abiertos, que pueda el fan del béisbol acercarse a figuras como Randy, como el mismo Alejandro Kirk, cualquier otro representativo que pueda estar aquí en Guadalajara y que el mexicano pueda tener esa cercanía que no la tiene porque ellos están en Estados Unidos y es difícil poder incluso presenciar un juego de ellos en vivo.
Sí, yo te diría primero la invitación porque a la afición, aprovechando esto porque van a ver un gran espectáculo. Y el tema de cómo nos vamos a configurar depende mucho de nuestras fechas, también de qué tanto se alarguen nuestras series y cómo lleguemos hasta la serie de campeonato. Entonces, en ese sentido, no nos podemos comprometer 100% a que sí pueda haber entrenamientos abiertos, pero lo que sí te puedo decir es que vamos a poner todas las condiciones para que sí haya un acercamiento del aficionado, eso sin duda. Y si tenemos un día o dos días, creo que una vez que esté conjuntado el equipo, seguramente va a haber esa alternativa para que la afición pueda disfrutar a esos jugadores, independientemente de los juegos, ¿no? Que por eso decía, esa invitación, porque esto pasa pocas veces en la historia, tenemos pocas oportunidades que además haya con esta continuidad y años consecutivos una Serie del Caribe en México y yo creo que la tenemos que aprovechar como afición, seas de toda la vida del béisbol o lo estés conociendo.
¿Cuántos juegos van a ser? ¿Cómo va la parte del boletaje, de la asistencia, y también para la gente que desea asistir, que todavía está a tiempo. Varios también van a volar para vivir este tipo de encuentros, muchos también de Estados Unidos, estoy seguro, pero ¿cómo pueden adquirir este tipo de entradas para ser testigos de la Serie del Caribe?
Sí, ya están a la venta los boletos, el formato se publicó, el calendario ya está publicado, va a ser un formato de round robin de los 5 equipos, todos juegan contra todos, o sea, cada equipo va a jugar al menos 4 juegos y de ahí los mejores pasan a unas semifinales y final. Los boletos ya están a la venta en la plataforma de Boleto Móvil, todo está en modelo digital y ya los pueden adquirir. Y yo diría, hablando, me decías, van a volar aficionados de fuera. Sí, además, yo siempre digo que no importa el equipo que quede campeón y en este caso también subcampeón, la afición sí sigue y apoya al equipo que va a ser el representativo mexicano. Seas o no de ese equipo, vas y apoyas. Entonces, en este caso que hay dos, no dudo que hay mucha más afición que va a volar, que va a trasladarse hacia allá, nacional y extranjero, pero además los boletos van a volar. Entonces, también es bien importante que los abonos, los boletos los adquieran ya, porque sí, es importante que aseguren su lugar en este gran evento.
Y para finalizar y agradecerte estos dos minutos, ¿cuál va a ser el rival a vencer? ¿Cuál es la novena más complicada para
Mira, nosotros? Ya nos traemos desde en series anteriores con República Dominicana y sobre todo por el guardadito que tenemos de la serie pasada en Mexicali. Mira, yo esperaría, para mí el ideal es que quedaran los dos Méxicos y que ese fuera nuestra gran final, ¿no? México rojo contra México verde. Si no fuera así, yo creo que la revancha contra Dominicana me encantaría para que en México ya le diéramos la vuelta y saliéramos campeones contra ellos en una revancha, ¿no?
Pues estaremos al pendiente para ver qué es lo que pasa en Jalisco. Muchas gracias por estos minutos y que tengamos un gran cierre de temporada con estas semifinales y por supuesto la gran final.
Exacto, a estar pendientes, los invitamos a que vean las semifinales. Y de ahí van a salir nuestro campeón y subcampeón y de esos representantes que dijimos. Entonces, vean el cierre de la Liga Mexicana, Liga Arco Mexicana del Pacífico y, por supuesto, que los esperamos en Serie del Caribe del 1 al 7 de febrero ahí en Jalisco.
Muchas gracias. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Seguimos con más aquí en el show de La Octava Sports y es momento de platicar con una de las figuras de esta selección mexicana que está teniendo participación en el Mundial de la Kings League en Brasil, con Obed Martínez. Obed, gracias por estos minutos, ya a horas de enfrentar por año consecutivo una semifinal en Mundial de Naciones.
Hola, Cris, muchas gracias por la invitación y sí, como dices, ya unas horas preparándonos para un partido importante y pues una revancha para nosotros, ya que el Mundial pasado nos fuimos en las mismas instancias contra Brasil.
¿Cuál es la diferencia de hace un año contra ese Brasil, que sigue teniendo a Kelvin como su gran figura, como el responsable de hacer los goles? Sí, con un Lipao, con un dedo también en defensiva, que ha dado grandes encuentros, sobre todo en el dado. Pero, ¿cuál es esa gran diferencia de lo que fue el duelo en Italia a lo que puede ser ahora en Brasil?
Creo que para este partido llegamos mejor preparados. Aprendimos de los errores del partido pasado y creo que tenemos, o sea, mejores herramientas para aprender un buen partido. Como dices, llegan en un buen ritmo sus figuras, pero creo que las nuestras también. Y como equipo, creo que estamos funcionando bastante bien. No es que hayamos tenido alguno que esté brillando por encima de todos. Creo que el trabajo colectivo es lo que ha brillado en nuestra selección y yo creo que esa va a ser nuestra herramienta principal para afrontar el partido.
¿Y cómo ha sido para ti este Mundial en 2025? A mediados de año, una lesión importante que parecía que te iba a dejar fuera un año. No sé qué pasó, te recuperaste de una forma increíble, jugaste incluso la Copa con el conjunto de persas, y ahora en este Mundial, ¿te imaginabas llegar a estas instancias con un Obed siendo referente de nueva cuenta en la selección y enfrentando ahora una semifinal de nuevo contra Brasil?
No, la verdad tenía mis dudas cuando, como dices, me pasó lo de la lesión. Digo, yo tenía en mente poder recuperarme y llegar a tiempo para el Mundial, pero lo tenía más como una motivación. Realmente no sabía si iba a pasar, y mientras se fue acercando la fecha y veía la evolución, pues me fui motivando y eso me fue ayudando para prepararme mejor. Y a estas instancias, digo, obviamente siempre que compites quieres llegar lejos. Realmente no sabía qué tan lejos podíamos llegar en este Mundial, porque también veníamos de un split diferente, no había sido un split completo, la gente a lo mejor no estaba en el ritmo que normalmente deberías estar con un split completo, porque hubo mucho tiempo de descanso, pero creo que pues la gente se adaptó rápido, se ha adaptado lo más rápido posible al modelo de juego, se ha entendido lo mejor que se puede entre los compañeros, y creo que todo nos ha llevado hasta aquí. La verdad, muy ilusionado, y creo que podemos llegar todavía mucho más lejos.
¿Y cómo fue, Obed, ese gol definitivo contra Francia que le ha dado la vuelta literalmente al mundo en redes sociales? Distintas tomas, desde la gente que estaba en gradas, la gente de banca, la toma normal de la transmisión de la Kings League, con ese auténtico golazo que hiciste para definir en el match ball el pase a las semifinales para México. Y después de venir de haber fallado un penal, y también en el lado tuviste una muy clara de derecha que acabaste volándola, pero para resaltar ese golazo, ¿cómo has vivido estas horas después? Y darte cuenta que en tu celular seguramente traes notificaciones, videos, repeticiones de ese gran gol que hiciste.
La verdad, con mucha emoción, o sea, muy feliz de que primero haber ayudado al equipo con ese gol para terminar el partido. Y como dices, o sea, que creo que la verdad no me esperaba que fuera a ser tan viral o como que se fuera a compartir tanto. Creo que el tema de que fuera el pase de las semifinales contra Francia, el último gol, ayudó bastante. Y la verdad, pues contento de darle un poco de visibilidad a la liga, a los jugadores, a la selección. Seguramente mucha gente no estaba ni enterada del torneo, y ahorita para el partido contra Brasil seguramente se una bastante más gente. Así que muy contento por ese lado. Y hablando del gol, pues la verdad me ayudó mucho. O sea, como dices, allá fue un penal, hay una en el dado, y era muy consciente del error que había cometido en ese partido, pero lo bueno es que tuve la revancha en ese mismo juego. Dije, no me va a volver a pasar, no voy a volar ese balón. Y nada, en el juego sabía que tenía que tener un poquito más de paciencia, así que a lo mejor hasta un poquito de más la tuve en ese último gol, pero quería remediar y reivindicar esa falla que había tenido.
Sí, y ya para finalizar y agradecerte estos minutos, Obed, pues has tenido un recorrido en Liga de Expansión, sabes lo que es ser futbolista y aplicarlas de estoy pensando en el siguiente partido, mi concentración está en Brasil, aportar mi granito de arena. Pero en redes sociales, mucha gente, luego de la actividad que tuvo Perú, en donde estuvo presente Gaby Batocletti, el preparador físico también Alex Noyola, he estado viendo lo que la gente dice y le dice a Gaby, hoy la tarea es hacer que Monterde y que Obed sigan en Persas. Obed, visualizando el futuro, ¿está abierto a poder tener un cambio de equipo o está casado para seguir vistiendo la playera de Persas en lo que apunta a ser ya el siguiente split?
A ver, pues, creo que todos los splits, Kai siempre lo he dicho, y con el cuerpo técnico y a la afición y en entrevistas, yo estoy a gusto en Persas y me gusta trabajar en Persas. Pero yo siempre he sido que si tuviera la oportunidad de ir a algún club importante también en otra liga o fuerte, que me gustaría tomarla. No me adelanto, o sea, realmente cuando estoy jugando en el Mundial y mi gente cercana lo sabe, o sea, siempre digo, ¿saben qué? Después del Mundial lo podemos platicar para, pues sí, también, pues sobre todo para estar concentrado en esto y no estar con la cabeza en otro lado. Como te digo, estoy a gusto, he estado a gusto, pero nunca me cierro. Si llegase una oportunidad importante para otro club, en otra liga o algo por el estilo, me gustaría pues poder pensarlo y tomarla si es la decisión correcta. Así que, pues de momento, digo, también hay que esperar un poquito el mercado y cómo van a ser las reglas, pero sí, no me cierro. Realmente, digo, si está la oportunidad de tomar un nuevo reto, a mí me encanta, así como en su momento cuando llegué a Persas. Y si saliera un reto nuevo, yo lo tomaría con mucho gusto también.
Sí, porque te han empezado a hablar al oído, ¿eh? Tienes de técnico a Paul Fong, que está en Pío. Las redes del peluche parecen las redes de Obed, porque están compartiendo todo lo de Obed Martínez, y el escorpión también ahí no descartaría poderte llevar. Van a ser días complejos para ti, seguramente van a aparecer más de un equipo, pero seguramente estarás tomando la mejor decisión.
Sí, digo, bueno, las redes del peluche están apoyando a todos los de la selección, no específicamente a mí, pero sí, digo, yo creo que ahorita en general los equipos de, hablando solamente de Américas, pues obviamente por los primeros que van a ir son los de los jugadores de la selección. Pasó en su momento en el Mundial pasado, que en el mercado los clausulazos y las transferencias fueron principalmente por los jugadores de la selección, y ya después obviamente todo el resto que igual son buenos, pero pues sí, el foco ahorita está aquí. Así que sí, seguramente me hablen y seguramente le hablen a los otros 12, que seguramente habrá muchos movimientos. Bueno, a lo mejor muchos se queden en sus equipos, no sé, pero estoy seguro que van a ser los primeros en recibir ofertas.
Pues estaremos al pendiente de qué es lo que pasa con tu carrera, también con tus compañeros de la selección. Varios también van a despertar el interés de otros equipos, y agradecerte estos minutos, mucho éxito, y ojalá que después de que logres ser campeón con México podamos tener otra charla, y ahora sí, a ver si te animas a decir en dónde te vas a quedar.
Va, cuando lo sepa, sin problema. Cuando yo tenga la certeza de mi futuro, lo puedo compartir. De momento, mi futuro es en el partido de mañana.
Aplicando las de futbolista. Gracias, Obed. Una charla con Obed Martínez, dorsal 10 y capitán de esta selección mexicana en el Mundial de la Kings League.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.